Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
Si el mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia.
Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria.
Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia.
Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia.
Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania.
Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia.
Bueno, acabamos de escuchar Samba de Utopía de Jonathan Silva, una canción que nos parecía que tenía bastante que ver con estas conversaciones entre universidad y territorio, y también porque, no, porque atrás de las miradas de extensión, de las miradas de integralidad, hay un cierto horizonte de utopía respecto a lo que tiene que hacer la universidad o cómo el rol de la universidad en el pueblo, diría Angélica, y nos parecía que esta canción, que es relativamente nueva, que implica todos los deseos y luchas por los derechos que se da en un país hermano como Brasil, representaba también estas búsquedas, estos gritos a través de la voz por avanzar en conquista de derechos, en reafirmarlos. Y bueno, vaya que la palabra utopía evoca varias de estas luchas, de estas ideas, de estas propuestas, de estas orientaciones que tienen estas búsquedas, digámosle, que son estos programas. Así que bueno, con esta canción también recuperamos lo que hacemos en cada ciclo de traer cantautores, cantautoras latinoamericanas que nos permitan vincular los temas a cada programa, ¿no? Así que Catalina, tomando eso como puntapié, capaz que ya avanzamos en esta segunda ronda de conversación.
Sí, seguimos conversando un poco con los invitados sobre este vínculo, ¿no? Universidad-territorio, que es justamente a lo que apuesta el PIM. Ya un poco cada uno compartía desde su experiencia personal, desde el rol que ocupan en este vínculo, la importancia, ¿no? Y la riqueza de todos estos proyectos de extensión. Y bueno, quisiéramos preguntarle ahora a Javier Alonso, ¿no? Prorector de extensión, un poco tomando en cuenta este contexto que transitamos hoy, ¿no? De crisis, de pandemia y las discusiones actuales que se están dando dentro de la UDELAR. Una mirada hacia futuro, ¿no? ¿Desde qué se puede esperar? ¿Qué espera usted, ¿no? Para los programas integrales en esto que se viene, ¿no? A futuro, ¿qué apuesta desde el prorectorado?
Sí, estaba acordándome de unas palabras que pronunció de manera escrita en la Gaceta Universitaria Pablo Carlevaro sobre la utopía. Y él decía, las utopías funcionan como desafíos, no son entidades reales, alcanzables, tangibles. Son asíntotas a cuya aproximación tendemos ardorosamente, poniendo un empeño que toma origen en un compromiso moral. Y porque en la aventura humana la búsqueda del límite es ardorosa, a diferencia de cómo lo hacen las apolíneas entidades analítico-geométricas, sufrimos y gozamos por alcanzar un ideal. Sobre la utopía, Pablo Carlevaro era médico, ustedes el PIM lo conoce perfectamente bien, el APEX también, porque fue fundador del APEX. Y él hacía hincapié en ciertos principios que son eternos, ¿verdad? Porque si uno lee el artículo 2 de la Ley Orgánica, hay una parte que dice, es un artículo muy pequeño, pero que dice muchas cosas, que están conectadas con lo que Angélica y Flor hablaban recién, ¿no? Con esa experiencia que se produce en el relacionamiento entre todos, en la sociedad, en la comunidad, en el barrio, y en el barrio vinculado con otros barrios, en la sociedad entera, ¿verdad? Y el artículo 2 dice una cosa que es muy interesante, sobre las responsabilidades que tiene la universidad como enseñanza superior. Le incumbe, dice, le incumbe a sí mismo a través de todos sus órganos, con sus respectivas competencias, acrecentar, difundir y defender la cultura, impulsar y proteger la investigación científica y las actividades artísticas, y contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública. Esa responsabilidad que hablaba Angélica hoy, ¿no? Que yo comparto absolutamente. Defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social y los derechos de la persona humana, y agrega, y la forma democrático-republicana de gobierno. En un texto muy breve, que es el artículo 2, fija en el año 1958 ciertos principios que hoy están enunciados por Angélica, cuando hablaba de nuestra responsabilidad social, ¿verdad? Como académico, como componentes de un barrio, como persona, ¿verdad? Que nos une, ¿qué es lo que nos une? El compromiso moral. El compromiso moral de anhelar un bienestar que no tenemos. Un relacionamiento entre nosotros que no lo tenemos, que tenemos que construirlo, o reconstruirlo, o como le quieran llamar. Yo creo que ahí hay todo un tema que me parece muy importante y que sigue siendo vital. Nosotros tenemos una universidad que no se ha podido reestructurar desde hace mucho tiempo. Desde el año 1958 de la Ley Orgánica han ocurrido cosas muy importantes para nuestra sociedad y nuestra cultura que no están contempladas estructuralmente. Por ejemplo, debemos saber todos que hay facultades que en el Consejo Directivo Central no tienen voto. La Facultad de Ciencias, ¿verdad? Varias facultades que son nuevas y que por temor a que los cambios de la Ley Orgánica modifiquen la sustancia ideológica que está, ideológica y moral que está detrás del cogobierno, ¿verdad? El cogobierno entendido también como la inclusión del pueblo a través de la extensión. Yo creo que por ahí hay un tema que es vigente, que es actual, que está enunciado con palabras insustituibles, porque yo no veo la forma de no veo cómo cambiar este artículo 2. Me parece que lo que hay que hacer es mantenerlo, porque mantener el compromiso moral es muy viejo, es una aspiración muy antigua, y que por antigua no deja de ser obsoleta. Sigue siendo real, vigente, absolutamente vigente. Y la prueba de eso es esta conversación muy, muy agradable que estamos teniendo con Angélica, con Flor, con la radio y con el PIM. Yo creo que esto hay que acrecentarlo, agrandarlo, ¿verdad? Incrementarlo, asumir lo que dice el artículo 2. Y en eso la universidad me parece que está empeñada hoy. Porque no alcanza solamente con tener más presupuesto. Lo que tenemos que ver es qué hacemos en lo social. Qué compromisos asumimos entre todos, entre todos. Si no, no hay cultura posible. Si no, siempre va a haber gente que está por encima de otros, ¿verdad? Y la división, esa división es anacrónica, es un veneno, ¿verdad? Nosotros tenemos que confluir, tenemos que conversar, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que llevar adelante políticas que sean para el bienestar de todos. Y ahí está el objetivo y la utopía de la que hablaba Carlevaro. Un viejo y querido compañero.
La muchas dejo gracias, por ahí, Marcelo. Sí. Muchas gracias, Javier. Capaz que ahora, retomando algo de esto que traes vos y planteándole a Florencia un poco de su vivencia como estudiante, y ella ahora traía también esta discusión solidaria, hermana, que tenemos que tener como para ver qué aprendemos de la educación terciaria fuera de la universidad, y también para ver qué la universidad le aporta o le puede aportar a este proyecto Universidad de la Educación, que decía Florencia. Pero en lo concreto, ¿cómo ves vos los desafíos para esto que ahora vos comentabas como la abstención y tu experiencia estos 2 años en el PIN? ¿Qué desafíos encontrás que pueden tener este devenir en el marco de una crisis, ¿no? Porque también pensar hoy en el marco de una crisis sanitaria que se conecta con la crisis social y económica, y en el medio de eso aprender y aportar, ¿no?, a la comunidad.
Bien, voy a dar vueltas, me gusta dar vueltas, pero eventualmente yo respondo. Solo hay que tenerme un poquito de paciencia. Tengo que empezar con la frase de Carlevaro que leyó Javier, dos palabras que dijo: sufrimos y gozamos. Y que antes, hace un ratito, estábamos hablando de esta postura crítica reflexiva que elegimos estudiar y poner en práctica. Que esta postura crítica reflexiva inevitablemente nos lleva a tener un posicionamiento ético-político. Y que ese posicionamiento inevitablemente nos hace sufrir la realidad en la que estamos inmersa, que se ha vuelto más cruel en estos últimos años de lo que estaba siendo ya. Y que en esta persecución de utopías es donde estamos tratando de encontrar algo de goce en esta sociedad enferma, en una especie de beneficio secundario, digamos. Y bueno, y entonces, yo comenté que transitando la Facultad de Psicología tuve un poco de experiencia en el Centro de Estudiantes trabajando en extensión. No solamente trabajamos en proyectos de extensión, también hicimos foros de formación. 10 años después me vuelvo a reencontrar con la extensión a través de la educación social, haciendo estos créditos por fuera de la institución. Sinceramente, me pasa que siento que una sensación que tenía de antes es que dentro de estas tres patas de la UDELAR, que son la docencia, la investigación y la extensión, si bien hablamos de que la extensión tendría que ser como la pata directiva de estas otras dos, las que dirigen la producción del conocimiento, las que dirigen cómo hacemos la docencia, sigue siendo una pata que ahora más que nunca se tendría que ser fortalecida, fomentada, catapultada, no sé cuántas palabras, pero en este momento la extensión es esencial. Es esencial en la UDELAR, es esencial en el CFE, es esencial en la formación de cualquier disciplina en el mundo. Y bueno, entonces en yendo a lo particular, en las experiencias como estudiante que he tenido de extensión, las dificultades es que hay un trabajo enorme en el PIM de los docentes, es cómo hacer este proceso de inserción en el territorio. Y hay distintos procesos de inserción en el territorio. Está el cómo el proyecto se inserta en el territorio a través de los docentes, es decir, cómo los docentes se insertan en el territorio, que es algo que se está trabajando un montón, pero queda mucho camino por andar. y cómo hacer ese proceso de acompañamiento a los estudiantes que vienen de distintas disciplinas con distintos enfoques extensionistas, en un espacio como el PIN que se está tratando de hacer un encare de la extensión crítico, reflexivo, liberador, se acercan disciplinas con encares de extensión que no son tan en ese enfoque, entonces es sumamente interesante la necesidad del acompañamiento que se necesita en un principio, pero también ese proceso de autonomía que necesita el estudiante y qué difícil es desde los docentes, de los estudiantes, realizar ese proceso. Así como que llevado a la práctica desde mi experiencia como estudiante, el acompañamiento del docente en la extensión y en la producción de los saberes en estos encuentros territoriales, me parece que es un área en la que se tiene que trabajar de aquí en adelante para fortalecer la extensión.
Perfecto. Es muy interesante lo que trae Florencia de la tarea que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje y un proceso de aprendizaje entre distintos, también a la interna de la universidad y a la interna de la educación superior, porque uno suele pensar las cosas como estancas, ¿no? Están los estudiantes, están los docentes y están la comunidad. Y dentro de la comunidad, como decía Kitty, hay muchos vecinos con distintas trayectorias, distintos colectivos, distintos actores, las instituciones. Dentro de los docentes también tenemos distintos perfiles, que Javier lo marcaba, o sea, dentro de cómo trabajamos esos mandatos, digamos, que decía, morales, y lo que no queda obsoleto, también tenemos distintas interpretaciones hasta dónde llega eso, ¿no? Y de qué forma hacemos eso. Me parece que ahí entran en juego también los paradigmas, las trayectorias disciplinarias y demás, y vos lo traías ahora también como los estudiantes llegan con distintas vivencias y distintos encares sobre la misma cosa, y en ese sentido, y también con los docentes de la facultad, de los servicios, hay como una tarea de tejer eso, ¿no? Como de darle tiempo a poder tejer eso en un proceso donde nos permitamos aprender juntos, y eso no es fácil, porque implica paciencia, implica tiempo, implica también estudio y implica también darle tiempo al trabajo con el otro. Y habitualmente, cada vez más la enseñanza a veces cada vez se acorta más, ¿no? La universidad ha ido a esquemas de cada vez más semestres más cortos, de materias más que duran menos, y a veces eso se entra en tensión con los procesos que requieren más tiempo. A veces queremos como tener resultados rápidos y las cosas importantes no tienen resultados rápidos, la mayoría de ellas no tienen resultados. Y además la enseñanza tiene algo de incuantificable, ¿no? De que no se puede medir. Lo más importante de la educación no se mide. Entonces, bueno, me parece muy bueno lo que traías. En relación a esto, ¿qué te despierta, Kitty? Angélica Melo, recordemos que estamos con Angélica Melo, la querida Kitty, ¿no? Pensando en el momento actual que estamos, ¿no, Kitty? De crisis social y eso, pero también de nuevo desafío. Por ejemplo, ustedes están ahora poniendo a puesto la casa, su sede, el Teatro de Punta Rieles, pero también saben y han implementado medidas para colaborar en este esquema que hay de crisis ahora, ¿no? Lo que vienen siendo las ollas en los barrios, lo que vienen siendo las huertas, lo que viene siendo recuperar las experiencias y memoria con los niños y con las maestras, con lo que viene siendo tejer redes con otros. ¿Cómo pensás esta etapa que estamos ahora como vecina, como militante barrial, y eso en relación a la universidad, ¿no?
Mira, ahí se mencionaron dos temas en los que yo estoy muy, muy, muy metida. Intercambio de saberes, que es lo que hicimos desde siempre con el PIN, y después algo que ha sido mi vida, utopía. Yo siempre digo, sí se puede, porque a partir de una utopía es que nosotros los vecinos hemos logrado muchas conquistas en el barrio. Vos sabés que yo siempre digo, en Punta Rieles tenemos todo, vamos a decirlo, lo material. No, no nos falta escuela, no nos falta liceos, no nos falta banco, no nos falta panadería. Y ha sido una utopía del vecino lograr eso. Es una utopía lograr hoy la obra del teatro, terminar ese teatro para proporcionarle al vecino un ámbito más cómodo, más lo que se merece el vecino. Eso ha sido una utopía que ha estado lejana, pero la hemos alcanzado. Yo siempre digo, mi proceso social, mi trabajo social ha sido siempre utópico, lograr más y más y más. Yo me dediqué 25 años día por día a trabajar por la escuela y logré, en lo personal, es algo que me quedó como logro, lograr que hubiera escuelas nuevas, que hubiera jardín. Quedaron muchas cosas por el camino, pero muchas se lograron, que fueron en su momento utopías. El teatro fue una utopía. Y lo que yo quisiera de futuro, que quisiera que el PIN nos ayudara, es abrirle la cabeza a la gente. Precisamente eso, de que sí se puede. Que siempre tenemos elementos humanos para conquistar algo más, para lograr algo más, como vos decís, ya sea por medio de plantas, de huertas, de lo que sea. Eso es lo que veo de la gente que ha dejado de, no sé si es que esta pandemia o qué, como que ha dejado de tener ganas de luchar, de ambicionar algo más. Nosotros en el teatro y en la comisión tenemos la gran debilidad nuestra es no convocar a la gente. No convocar a la gente a comprometerse, a trabajar. Porque como nosotros trabajamos por el gusto de trabajar. Entonces, esto es lo que yo personalmente, y sé que mis compañeras también, es lograr que la gente se integre, que se abra la cabeza, que la cultura entra si uno está preparado a recibirla. Pero si te cerrás en vos mismo y en tu falta de elementos materiales, nunca lo vas a lograr. Eso es lo que yo ambicionaría, que el PIN pudiera ayudarnos siempre a lograrlo. Capaz que tienen más herramientas que nosotros, yo lo he conversado con la gente de antropología, cuál es el motivo por el cual la gente no interviene, ellas también como que no se acerca. No sé si nos hemos equivocado nosotros tratando de darles sin trabajo, ¿no? No tengo idea, a esta altura de la vida no tengo idea de qué hicimos los mayores mal para no lograr que los menores ambicionen como ambicionamos nosotros. No tener utopías como tuvimos nosotros. No sé si expreso así bien cabalmente lo que quisiera que pasara, ¿no?
Gracias, Kiki.
Creo que te interpretamos, ¿no?
¿Cómo?
Creo que te interpretamos. Menuda tarea es la que planteas para hacer juntos.
Y bueno, pero es de usted. Ustedes tienen todas las herramientas. Y entonces es el momento de que sigan haciendo lo que están haciendo hace 13 años, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos por ahí. Vamos.
Dale. Porque además una cosa, personalmente me siento como que nosotros sí hacemos, pero como que no tenemos, tendríamos que lograr el acompañamiento del vecino, del que ese que no piensa que sí se puede. Además una cosa, tenemos que pensar que la universidad está formada por gente del pueblo, no son extraterrestres. Sí, somos todos parte del pueblo. Porque yo converso siempre cuando han venido las muchachas, los muchachos a trabajar, que de repente vienen de barrios tan carenciados como el nuestro, como puede ser, me acuerdo los de veterinaria, que podía estar la hija del que tenía un campo y quería dedicarse a los caballos de su papá, y la hija de como mi marido, un quintero. Entonces, quiere decir que asumir que somos todos pueblo, que si no nos integramos no vamos a salir adelante.
Muy bien. Bueno, veremos cómo... Sí, entendió clarísimo, Kite. Veremos cómo seguimos trabajando y buscamos la vuelta. Está claro que poder tener proyectos concretos que alimenten la esperanza, por decirlo de alguna manera, que la alimenten el que vos decís se puede... es siempre un desafío tener horizontes de transformación, horizontes de que es posible.
Hay una luz siempre al final del camino. Hay una luz.
Ahí va. Y transitar.
Yo, de... yo, Yo soy de una, yo por ejemplo vengo de una familia de 5 generaciones de gente dedicada, vos sabés, de gente dedicada a la tierra. Hoy tengo, tengo una universitaria, otro casi por recibirse también, y entonces son logros en lo familiar, no es de mérito a los otros que no tienen títulos, vamos a decir, ¿no? Pero entonces son logros materiales de pronto, pero quiere decir que sí se puede. Eso es lo que hay que sacarle a la cabeza, hacerle entender a la gente que con trabajo, y capaz que no todos tenemos, no sé si los elementos o el saber para inculcárselo. Veo el descreimiento en la gente, y lógico, con esto de con lo que está ocurriendo ahora, peor que peor, ¿no?
Sí. Poder trabajar en esos dos niveles de dar respuesta a lo concreto y además alimentar el que se puede en términos más ambicioso o más utópico, sin duda es un desafío y bueno, le queríamos agradecer, ¿no, Catalina? A los tres por acompañarnos. Creo que quedaron muchas reflexiones y preguntas para este ciclo del 103, que tiene esta idea de poder compartir voces entre estudiantes, docentes y vecinos y vecinas, para a partir de esas experiencias, proyectos, plantearnos algunas de estas preguntas, estas reflexiones, ¿no? Recontra tanto a los sentidos últimos de este vínculo de lo que debería ser parte de una misma cosa, como decís, Kitty, universidad y territorio, universidad, sociedad, y bueno, me parece que nos sacamos varios apuntes, ¿no? Catalina, ha sido un gusto
sí, tener el programa, acompañarnos. La verdad que sí, agradecemos a los tres, y bueno, yo en lo personal me quedo con esa idea de Kitty, ¿no? De que sí se puede, de que hay que renovar la esperanza, y que no hay salida si no es desde lo colectivo, ¿no? La importancia de trabajar codo a codo, todos juntos, para poder salir de esta situación, y bueno, me gustó esa reflexión final de que sí se puede, y que no hay que perder de vista.
Aparte, una cosa de destacar, creo, ya digo, yo desde que empezó el PIN a trabajar, siempre estuve en la medida de lo posible, salvo algunos accidentes, enfermedades, y eso estuve siempre, y es de destacar con, vamos a decir, con, no sé si es humildad la palabra que cabe, decir cómo vinieron. Nadie vino desde su lugar a decir, yo voy a ser egresada en X materia y vengo con la soberbia de eso. No, la gente, para mí es muy destacable eso. Hay gente que nos ayuda, que ha venido a ayudarnos al teatro, pero en lo más inverosímil, de decir, vinieron a pintar bancos, a fritar tortas fritas. Hacer de todo, quiere decir que en terreno de igualdad, y eso para mí es muy, muy importante.
Buenísimo, Kitty, Angélica Melo, vecina de Punta Rieles, de la red de la Comisión del Teatro de Punta Rieles, la red de cultura del EFE. Gracias, Florencia Pisano, estudiante del IFE, de Educación Social, que pasó por los EFI del PIN. Y al prorrector Javier Alonso también, le agradecerle a los tres por la participación en este primer programa del ciclo de 103, el programa del PIN en la Uniradio. Y bueno, nos estaremos encontrando. Chaucito, gracias a todos por escuchar.
Perdón, Marcelo, una acotación al margen. Quizás antes de fin de año podamos inaugurar el teatro. Entonces haremos llegar al PIN una invitación. Nos encantaría que nos acompañaran.
No me dejen afuera en esa oportunidad.
Por eso les digo, va a ser modesto dentro de nuestras limitaciones, porque como no hemos tenido carnaval, no hemos generado rubros, pero entonces vamos a con el corazón abierto.
Muy bien.
Nos vamos del programa con invitación a la inauguración del teatro. Bueno, un gusto, gracias por haber estado.
Un gusto haber compartido con los tres.
Hemos llegado a destino en este episodio de 103 PIN, pero renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PIN, la universidad en el territorio.